Buenos días, bienvenidos todos. Mi nombre es Santiago Cucurella, soy el director de la Fundación Universitaria y he venido simplemente a daros la bienvenida, agradecer especialmente a las personas que vienen de lejos porque, en fin, sin pretensiones de ser unas jornadas internacionales, sí que me consta que hay personas aquí que han venido de desde bastante lejos, ¿no? Y entonces simplemente pues desearos que paséis unas jornadas agradables aquí. Estamos haciendo las terceras jornadas de fotoperiodismo y algunos de vosotros probablemente ya hayáis asistido a una de las dos jornadas anteriores. Permitidme que os breves instantes os comente un par de cosas. Estamos en una de las primeras casas que se construyeron de veraneo aquí en La Garriga, y como muchos de vosotros sabéis, es una ciudad balnearia. Si desde aquí, desde este balcón, pusiéramos un tobogán, iríamos a las piscinas del balneario de Termas La Garriga, que están aquí, climatizadas. Y nada, a 100 metros está el balneario Blancafort. Eso significa que desde que el rey Martín el Humano, de ahí el nombre de nuestra fundación universitaria, creó el municipio y dio el privilegio para la explotación de las aguas termales, La Garriga ha sido un centro termal en el cual se han gestado, digamos, eventos importantes. El propio rey Martín el Humano trasladó la corte de la corona de Aragón aquí en el año 1400. En definitiva, era un hombre que sufría de lo que en este momento se llamaba la fiebre cuartera, que traducido debía ser aproximadamente como gota. Harto de comer carne de cerdo, etcétera, pues sufría gota, que era un tipo que en aquel momento las crónicas llamaban fiebre cuartera. Entonces, por lo visto, sus médicos le indicaron que una de las mejores maneras, quizá no de curarse, pero sí de consolarse, era venir aquí a La Garriga a tomar baños termales, etcétera. Entonces trasladó en el año 1400 la corte de la corona de Aragón aquí, y concretamente en esta plaza que, en fin, si bajáramos por esta calle al lado, hay una placeta, la Plaza Santa Isabel, es el núcleo histórico de donde fue recibido, digamos, el monarca, y se estableció aquí durante unas cuantas semanas, etc. Bien, desde entonces hasta el siglo XIX, el termalismo fue una anécdota, pero a partir del siglo XIX, pues empezaron a construirse villas de veraneo como esta que tenemos aquí, que es de 1886, en las cuales la burguesía de Barcelona pues venía a pasar pues con toda su familia, el servicio, etcétera, pues las vacaciones de verano. Aquí, por ejemplo, era una casa donde hasta el año 1980 pues había un servicio de 14 criadas. Arriba todavía están las salas donde dormían, más los guardeses que vivían en lo que aquí llamamos la masonería, en la parte de abajo, las cocheras, etc. Todavía hay mucha gente aquí, la gente mayor del pueblo pues recuerda pues las ínfulas con que venían los señores aquí a buscar la servitud, ¿no? Ellos se llamaban la colonia de veraneo, ¿no? Y entonces de eso pues queda poco, porque como en aquella época dando un plato de lentejas y una cama para que durmiera el servicio había suficiente, en el momento que hay que pagar el salario mínimo, como mínimo, y en el momento que esto significa pues unos gastos importantes, estas familias de quiero y no puedo, en muchos casos, pues tuvieron que renunciar a estos pequeños palacetes, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Y esta casa pues estuvo cerrada pues desde 1980 hasta que nosotros pues la rehabilitamos con la colaboración de una serie de empresas que podréis ver en el tótem que hay en la puerta de entrada. Nos vinculamos a la Universidad Autónoma de Barcelona y a partir de aquí pues asumimos el reto de traer estudios universitarios a la comarca del Vallès Oriental, donde estamos. Aquí está la sede de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo, en esta sala que hay aquí contigua, y estamos, digamos, trayendo estudios universitarios aquí sin necesidad de crear ninguna nueva universidad, porque si en cada capital de comarca de Cataluña hay que crear una universidad, pues bueno, el país tampoco da para tanto, ¿no? Entonces nuestro reto es este. Además, pues intentamos organizar pues una serie de seminarios, de eventos, para dar respuesta pues a los requerimientos de la sociedad civil y superar un poco esa visión de la universidad muy decimonónica, según la cual la universidad hace su propuesta formativa, si interesa bien y si no interesa, pues también. Nosotros no hemos seguido esta pauta. Nosotros seguimos un modelo de universidad de proximidad, de universidad a la carta. Como en los países nórdicos de Europa, nuestra existencia es corta, tenemos 6 años de vida solamente, pero en estos 6 años de vida nosotros tenemos presencia ya en 10 municipios de la comarca del Vallès Oriental y estamos en el campus universitario de la ciudad de Vic, conjuntamente allí con la Universidad de Vic. Entonces, este es nuestro modelo, un modelo que no puede permitir que el tejido productivo, que las empresas, etcétera, estén al margen de la universidad, que continúe la universidad divorciada de la sociedad, y un poco este es el secreto de nuestro pequeño éxito. Pero eso no significa que no tengamos que dar respuesta a iniciativas importantes como la que Tino y Isaac, pues por tercer año consecutivo, pues han propuesto, y yo simplemente quiero agradecerles una vez más su empeño para poder tirar adelante, llevar a cabo estas jornadas. Agradezco también a Carlos Pérez de Rozas, que nos acompaña también, un fiel desde los primeros pasos de estas jornadas. No pretendemos ser la visa publimage de Perpiñá, pero todo se andará. No sabemos, ya veremos qué pasa. Y entonces, bueno, simplemente deciros que nuestro deseo es que paséis un par de días agradables aquí, que la gente, aquellos de vosotros que estéis hospedados en La Garriga, pues también podáis disfrutar. La Garriga es una ciudad, una pequeña ciudad, lo que algunos dirían una pequeña ciudad de provincias, que se vive muy bien, se está muy bien aquí, estamos muy cerca de Barcelona, pero que tenemos, digamos, un pequeño universo nuestro. Os invitaría que cuando tengáis ocasión hagáis una ruta por el paseo que empieza justamente aquí al lado y veréis la cantidad de modernismo que hay, de arquitectura modernista. Pensad que a partir de ese momento de 1875, que es cuando se construye el paseo, se construyen estas casas, esta es un poco posterior, y se construye la línea de ferrocarril, que no tiene ningún otro objetivo que llevar a Barcelona el carbón de las minas de Ogassa en el Pirineo para las calefacciones de todo el ensanche de Barcelona. A partir de ahí, de 1880-90, empiezan a construirse las primeras villas de este estilo en lo que se llama la Ronda del Carril. Todas ellas, al revés de lo que harían hoy en día, mirando hacia la vía, como símbolo de progreso. Y la puerta del servicio daba al paseo. Exactamente lo contrario de lo que sería hoy en día. Bueno, en fin, en cualquier caso, vale la pena, si estáis un par de días en La Garriga, pues que os deis un gargoyo, un paseo por aquí, por esta zona, porque realmente vale la pena. Para acabar, deciros también que a la hora de comer, los que os quedéis a comer, pues podréis probar un experimento previamente contrastado, porque nosotros también, una de las cosas que hemos hecho es intentar crear el primer centro de clasificación de semillas antiguas de toda España. No hay ninguna universidad en España que haga esa clasificación y que garantice que cuando se toma un tipo de alubia, lo que aquí llaman alubia del Ganchet, por ejemplo, o el tomate de Montserrat, o el tomate tal, sea auténticamente fruto de las semillas clasificadas previamente. Es decir, si yo quiero plantar en mi huerto tomates de Montserrat con la certificación de que esta semilla no está hibridada, etcétera, tengo que irlos a comprar a Francia o a Italia, etcétera. Nosotros hemos recuperado aquí en Parets del Vallès, en un municipio muy próximo, una extensión de territorio donde plantamos semillas antiguas. No llamamos autóctonas porque el tomate sabemos que viene de América, pero sí antiguas. Semillas que nos ofrecen unos productos que han sido desestimados por la mayoría de agricultores, por una razón, porque su productividad es baja en comparación a los productos híbridos. Y lo que encontramos en el mercado son productos híbridos. Pues bien, hemos hecho esta experiencia, hemos conseguido la primera cosecha ya de muchos de estos productos, Y además nuestro objetivo es formar a los restauradores de toda la comarca o de donde quieran para que vengan aquí y recuperen platos antiguos, menús antiguos, hechos con productos autóctonos o con productos propios del territorio. Pues bien, uno de estos restauradores, el gran gurú de toda esta historia, os habrá elaborado como segundo plato hoy un menú típico de Parets del Vallès, que era la ternera con peras. Espero que os guste. Si no os gusta, también habrá tortilla de patatas, por si no os gusta esto. Bien, por mi parte solamente esto, agradeceros la confianza que habéis puesto en nosotros, desearos vivamente que paséis un par de días agradables entre nosotros y ponerme a vuestra disposición, tanto yo como Jordi Rispan, que está allí al final de la sala, que es también uno de los factotums, a la sombra de todas estas jornadas. Muchas gracias y muy bienvenidos a la Garriga a todos.
Bueno, muchas gracias por venir a todos. La verdad es que estoy tan emocionado que me he quedado sin voz. Supongo que debe ser el estrés. Dos cosas importantes. La primera, el lavabo es por aquí, segunda a la izquierda.
La segunda
puerta a fondo a la izquierda, es un lavabo modernista. El segundo tema importante es que después de la disertación de Siki tenemos el desayuno. El desayuno está en los jardines, saliendo por la puerta, donde también haremos el catering. Y la tercera, y verdaderamente interesante, y con esto acabo, es daros las gracias a todos. O sea, decir que a mí mismo me ha sorprendido que todo el mundo ha venido. O sea, invité un montón de personas diciendo a ver quién fallará, y el 99% de las personas ha venido, y el único que ha fallado es porque está en Vitoria dando un taller de fotografía con 35 alumnos. Pero lo que también me ha sorprendido es que entre los asistentes, como vamos a llamarles no invitados, hay fotógrafos con muchísimo más recorrido que yo. La idea de invitados suena como un poco selectiva, pero lo que hicimos fue seleccionar profesores de fotografía, representantes de asociaciones fotográficas, fotógrafos expertos. Voy a hacer un momento la lista, más que nada porque aunque os conocéis, para refrescar que ha venido. Tenemos a Albert Basso de National Geographic, Antoni Canela, que vendrá más tarde, de Geographic, Carlos Martínez, profesor y experto en blogs, es decir, también hay un recorrido de nuevas tecnologías y también lo veremos en las ponencias. César Casanova, no hace falta hablar que es fotocine Casanova, Enrique Alde, presidente de Sonima y director de GM. Tenemos a Fede Garrido, la Asociación Fotográfica de Berga, Gemma Darbó, del colectivo Casua, Isaac Frisio es uno de los fotógrafos y coordinadores del proyecto, Jaume Badia, de la FUCER, la Asociación Fotográfica de Cerdanyola, Joan Foncuberta, también sin palabras, Premio Nacional de Fotografía, Jordi Rovira es el director de la revista del Colegio de Periodistas. Es importante a la hora de ver los segmentos, los diferentes segmentos que han sido representados. Por descontado lo hemos sentado pues, en moda, en publicidad, en industrial, porque de hecho son un pequeño encuentro de amigos, que es lo que intenté hacer viendo el marco modernista que me ofrecía la Fundación. Y bueno, estamos más apretados del que era previsible, porque la verdad es que las expectativas han sido desbordadas. Y bueno, con un poco de paciencia, buena cocina y con la compañía de todos, confío que pasaremos un gran día. Voy a acabar con Manuel Úbeda, director de fotografía escolar y también uno de los gurús de la fotografía. María Vargas, la tenemos por ahí. María es importante porque María sea un poco la maestra de ceremonias. Ella lo que va a hacer, os voy a pedir un favor, como os conozco prácticamente casi todos, no dejar de intervenir. Muchos de vosotros sois profesores de fotografía, sois grandes tertulianos, y la idea básica es tener el debate. Las personas que han venido para dar la presentación, casi os voy a decir sinceramente que ha sido el azar. Cualquiera de vosotros podríais estar aquí, pero para intentar organizar pensamos en alguien que plantee una serie de temas, que se lo prepare, y a partir de aquí nosotros mismos crearemos lo que sea la dinámica de trabajo. Esto se agotará solo, la idea es que el ponente hable lo que quiera. Yo he dicho una media hora, 40 minutos o menos. Iremos hablando, cuando se acabe paramos y luego vendrá el siguiente ponente. Hemos dado una hora y media para cada ponente aproximadamente. La comida será más tarde, quiero decir que vamos bien de tiempo. María Rosa Vila, que es la editora gráfica de Descubrir Cataluña, una institución aquí. Nuria Gras también es la coordinadora de estudios de IDEP, aquí la tenemos. Bueno, de Paco Elvira, que hemos de decir. Igual que Siki es uno de los blogs que todos seguimos para enterarnos lo que está pasando, igual que de María Rosa Vila. Paco Membrives, también director de Monfoto. Es decir, que tanto la Asociación Fotográfica de Lérida como Lloret, en este caso con Paco Membrives, han sido premios nacionales de asociaciones fotográficas este domingo pasado. O sea, muchas felicidades. Tenemos lo mejor de lo mejor. Pedro Pons es fotógrafo, experto en marketing, informático, un poco de todo. Raimón Moreno es el presidente de la Federación Catalana de Fotografía, es un placer, pues, representa a tantos fotógrafos aquí. Sergio Ruiz también es un fotógrafo súper experto de la revista Capsulera. En fin, bueno, no lo presento más porque está muy delgadito y a lo mejor se engordaría. Y tenemos finalmente a Silvia Shauma, Asociación Fotográfica de Torrella. Y Walter Estrada, que es nuestro brillante WordPress Photo, y un montón de premios más, para tener una representación de fotografía de prensa con vida humana. Y bueno, yo creo que con esto acabo. Los ponentes los conocéis a todos, pero en todo caso empezamos por Siki. Siki, enseguida pensé en él cuando se tenía que hablar de fotógrafo multidisciplinar, porque es que Siki hace todo. Hace de todo, además, su famoso blog, Fotosiki, es un blog de referencia hoy en día. Bueno, creo que él mismo se presentará mucho mejor que yo. Después vendrá Pepe Baeza. Pepe tiene problemas familiares, con sentido canguro, niños pequeños, y vendrá a hablar del desayuno, lo cual demuestra que es muy inteligente. Dará su ponencia, estará un ratito más y se irá. Pero bueno, que su mujer también tenía otro curso, precisamente, ha tenido que tirar de canguro. La idea final para acabar el día es Hugo Rodríguez. Hugo Rodríguez, su web, pues es la web más conocida, me parece, tecnológicamente hablando, de España. Solo diré que es como, no sé, es como un ángel de la guarda. Yo cuando voy con él necesito algo al lado, ¿no? Te lo arregla todo. Y encima te da consejos y se preocupa por ti. Es como una madre, pero hecho con él. Después de comer, entraremos, si no me equivoco, con John Mendrey. Y John Mendrey nos propone un poco lo que es el futuro: posicionarse y vender en la web. Es nuestro gran problema. Hay millones y millones de fotógrafos, de fotos, las agencias fotográficas se están derrumbando, están apareciendo nuevas propuestas. ¿Cómo distinguirse, entre los millones y millones de propuestas que hay en la web? La fórmula mágica no creo que, no, que nos las des, pero en todo caso nos va a abrir mucho los ojos para por lo menos saber cómo empezar a posicionarse, ¿no? Y bueno, y casi para acabar tenemos a Silvio Méndez. Silvio Méndez lleva el WordPress Photo. Aprovecho para pediros a todos, porque la mayoría tenéis un gran poder de convocatoria. Este año WordPress Photo no tiene subvención. Es decir, es que ahora lleva subvenciones y es una exposición muy cara. Traerla a Barcelona es un lujo tremendo. Y entonces creo que lo estáis haciendo, pues a base que la gente va comprando la entrada, ¿no? En Fobasa. Bueno, lo suyo es entrar en su web. Pero sería interesante que cuando venga WordPress Photo, que creo que es el 11 de noviembre, pues hicierais eco para invitar a la gente a que venga del WordPress Photo, que no perdamos una cosa más, que no se nos vaya todo a Madrid, ¿eh? Y finalmente, bueno, ella nos hablará un poco tanto de vivir de la fotografía desde un punto de vista de la fotografía como objeto de arte, las ONGs y cosas más que ella lleva preparadas, que no es el momento de hablar. Y yo, como soy como de casa, pues dejo mi operación, pues os queréis las garantes que salgan. Y bueno, y eso es todo. Mañana seguiremos con la gente que se ha apuntado y hablaremos del estilo de fotografía y así, que bueno, no sé si os servirá para algo. Yo creo que ahora es el momento de que sí que empiece. Yo me voy a quedar aquí porque quiero tomar notas para luego intentaremos publicar unas conclusiones de todo lo que hemos estado hablando, de manera que sea que yo. Nos vamos a poner medio de escribir, por favor, participar. Y María está preparada para dar la palabra luego a todo el mundo. Muchas gracias por venir y ya sabéis, el lavabo, segunda izquierda.
No, 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 Aquí apaguemos los énfasis para los profesores. Ahí la empresa que compensa no es el día tan importante. Yo tengo que decir algo que se ha complicado esto durante.
Hola, hola.
Sí, pero bueno,
es que no son más en el tema.
Hola. A ver, ¿nos vamos callando? Bueno, creo que no hace falta más presentaciones, todo el mundo se ha presentado suficiente. Y el hecho de que estemos aquí y de que esté yo aquí, creo que no es sino más la demostración de que realmente está pasando algo y algo que nos preocupa a todos, o sea, cambio, el cambio que estamos viviendo, ¿no? Son unas jornadas de fotoperiodismo. Y yo, en principio, no soy fotoperiodista. O sea, yo, como Tino ha dicho, hago de todo. Bien o mal. Un poco de todo lo que se puede y tal. Pero, concretamente, el fotoperiodismo no está entre las cosas que más practico, por una sencilla razón. Porque hace mucho tiempo que ya vi que, sencillamente, no era mi carrera, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de ser un fotógrafo a lo que llaman multidisciplinar, lo que otros llamarían el título sereno, o lo que se podría llamar como hacer un poco de todo y todo mal, durante mucho tiempo ha estado muy mal visto. Dices, ibas a presentar tu boca a una agencia y te decían, ¿y tú en qué eres especialista? Usted perdonará, yo en nada, digamos, hago de todo. Tal, así. Y terminaba diciendo, un tío que no es especialista en algo, este tío es un... Vamos, ¿no? Y yo creo que el hecho de haber hecho un poco de aquí, un poco de allá, un poco de allá, un poco de allá, no es exactamente un mérito, es una cosa que se produce a la fuerza. O sea, cuando está muy sobrevalorado el tema del cambio, dicen, es que hay que cambiar, hay que estar cambiando, hay que estar siempre en constante cambio y tal. Y es una cosa como que dijéramos que todos tenemos que estar haciendo y tal. No, cambiar no se cambia porque sí. O sea, cuando alguien cambia, cuando un señor baja de los árboles para empezar a caminar derecho, como lo quieras llamar, eso no es porque dice, hostia, hoy me siento creativo, voy a cambiar. No. O sea, cambia porque no hay más remedio. O sea, los cambios se producen solamente cuando no hay más remedio y cuando ves o cambias o te mueres, o cambias o desapareces, ¿no? Entonces, ahora que se habla tanto del cambio y tal, resulta que va a ser una desventaja evolutiva, ¿no? Es el hecho de estar especializado en algo, porque el cambio se produce, como decís, solo cuando no hay más remedio, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a hacer fotografía, empecé efectivamente como especialista, pues ¿por qué? Pues porque encontré, digamos, un nicho de mercado, un cliente, como quieras llamar, que me pagaba por hacer un tipo de fotografía muy concreto y muy, muy determinado. Un tipo de fotografía que hoy ni siquiera existe. O sea, fotografías audiovisuales, estas proyecciones multimedia, entonces es que ni siquiera existe. Entonces, el hecho de estar especializado en eso, durante un tiempo te puede ir muy bien, pero a la larga, ¿qué resulta? Que eso te resta competitividad, te resta posibilidades de sobrevivir. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar si todo nos va bien? Digamos, o sea, pues, un señor que está haciendo su trabajo y que le va todo de fábula, que va maravillosamente bien y tal, pues él va haciendo su trabajo y pues, ¿cambiar para qué? O sea, eso es lógico, ¿no? Entonces, es como si yo cuando pienso en la fotografía de hoy día, me imagino los fotógrafos como una especie de koalas o de osos panda que durante mucho tiempo han estado en el bosque aquel de bambú, comiendo bambú, comiendo bambú, engordando, comiendo bambú, y llega un día en que no queda más bambú y los pobres fotógrafos que han engordado en su bosque de bambú dicen, ¿y ahora qué haremos? ¿Se les puede culpar? No, porque ¿para qué te vas a ir a ver qué hay un poco más allá del bosque? O si aquella alfalfa que crece al lado del río, si aquello también se come, ¿para qué ver a eso si esto está lleno de bambú? Y además no solo eso, sino durante un tiempo además, tiempos heroicos y gloriosos de la fotografía, que creo que no van a volver. Ser fotógrafo era ser el rey del bambú, y no solo comías bambú, es que venía la gente y te regalaba bombones, y te daban más bambú, y bambú y laminado, y... Era fantástico. O sea, yo es que nací tarde. O sea, yo me hubiera encantado estar en la época del bambú vitaminado, pero llegué tarde. Entonces, esos señores con su bambú, y ¿qué pasa? Va a haber un fotógrafo visionario que diga, me voy a ir a ver ahí lo que decíamos hablando del río que creo que crece unas bellotas. Tú eres tonto. Tú eres tonto. O sea, ¿para qué le vas a ir a buscar esas bellotas? O para... Sé que estamos a base de bambú la mar de bien. Ese señor no lo va a hacer porque es un visionario, no va a cambiar porque dice. Ese señor lo va a hacer, ¿por qué? Porque resulta que llega un día en que empieza a haber menos bambú. Cada vez menos, cada vez. ¿Qué pasa que hay menos bambú? ¿Qué pasa que hay menos bambú? Y no solo hay menos, sino que encima viene gente de otras partes a comerse tu bambú. Vienen aficionados, viene gente del vídeo, vienen diseñadores gráficos, vienen los mismos clientes con sus cámaras. O sea, de golpe cada vez hay menos bambú. Y dices, ¿esto qué es? y además somos más cada, porque esta gente se dedica encima a dar clases y a montar escuelas y a incitar a los aficionados a que se pongan ellos también a comer bambú. Es un escándalo, es un escándalo. Y llega un día en que vamos a tener que sacarnos los ojos y matarnos a puñaladas por el poco bambú que va a quedar. Entonces resulta que entre que queda más y cada vez somos más, la cosa está un poco complicada, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí voy a utilizar una frase que me hace mucha rabia cuando la dicen los políticos, la gente de la tele y tal, pero que por primera vez en mi vida funciona, que es la diferencia de las cosas coyunturales a las cosas estructurales. Me parece muy pedante utilizar eso, pero creo que aquí, a diferencia de otras crisis que hemos vivido, desde que tengo uso de razón y yo te lo diría en mi casa, la palabra crisis ha estado siempre. O sea, siempre. Estamos en crisis, la crisis del petróleo y la crisis es una constante en nuestra vida, es una cosa que no, vamos, o sea, si tuviéramos que hacer caso lo que dicen los libros de autoayuda y tal, estaríamos la leche, porque si dicen, no, la crisis es una gran oportunidad, una oportunidad para el otro, nos jodamos, porque, claro, te dicen con que la palabra china, el anagrama o el símbolo, como lo quieras llamar, chino, para la palabra crisis es una combinación de peligro y oportunidad. Qué ingeniosos son los chinos. Y dices, peligro evidente. Oportunidad, sí, oportunidad, pero a lo mejor la oportunidad es para el otro. O sea la crisis que sufrieron los dinosaurios hace 65 millones de años fue una oportunidad cojonuda para los mamíferos, pero no para los dinosaurios. Aquí se habla mucho de por cierto, esto es el prefacio del tema. O sea, una cierta tendencia a irme por las ramas, como vais a observar. Como buen koala, muy bien observado. Y esa tendencia por las ranas, pues a veces incluso te salen ideas de la cabeza, te salen algunas cosas ingeniosas, pero no me despisto, es el precio del tema. Estábamos hablando de que hace 65 millones de años los dinosaurios se extinguen porque se produce una crisis y tal, y es una ocasión, sí, pero para el otro. O sea, no perdamos de vista eso, porque han salido ese tipo de libros así falsos, que dices, no, eso es rollo quien se ha cambiado mi queso, esas cosas, ¿no? Y dicen, no, si te despiden del trabajo es cojonudo, porque esa es tu oportunidad para encontrar uno mejor, y te digo, para quedarte en la puta calle, o sea, entonces, ahora mismo, el panorama, estábamos hablando de si la cosa era coyuntural o estructural, decíamos, crisis ha habido siempre, evidentemente, o sea, lo de la crisis es fulminante, aquí retomo el hilo, de verdad. Y decía, crisis, si fuese verdad eso, seríamos la gente más feliz del mundo, porque crisis hemos tenido todas. Yo tengo una amiga que se dedica a escribir y dice, las crisis son muy creativas, que lo deben ser. Y tiene razón por eso, porque el koala que no está en crisis, en su arbolillo comiendo bambú, koala o panda, no, panda, perdón.
Panda, panda, sí, pero...
No tiene ninguna crisis, creatividad cero. ¿Para qué coño va a crear? Él está ahí a su bola y tal. ¿Para qué se va a poner a pensar en otras cosas? Él está con sus cosas. En cambio, el que tiene que ser creativo por narices es el que ve que ya no tiene más bambú, que encima vienen unos mamones allá a comérselo, y que dice, pues habrá que empezar a pensar en otros sistemas, porque este ya no funciona. Y en ese momento estamos nosotros ahora. Entonces, en ese momento estamos ahora, porque la que decía la diferencia entre cultural y estructural es que las crisis que hemos tenido hasta ahora, son crisis que van y vienen. Yo empecé como freelance, yo había trabajado en varias productoras como fotógrafo, digamos, fijo, de plantilla, y empecé como freelance en el año 93, el año de la crisis. O sea, hubo un año con una gran crisis, que fue el 93. Ahora nos reímos, la crisis del 93, así fueran todas. Pero sí, fue un año de gran crisis, pero no pasaba nada. Porque decías, bueno, este año va mal, el que viene irá mejor. Y efectivamente era verdad, el que viene irá mejor y tal, y no sé qué. Pero, tal, la diferencia de esta crisis actual, esta, es que yo creo, y aquí me meto en terreno que no me toca, porque yo no sé qué se espera que yo se lea, pero evidentemente no tengo ni bolas de cristal, ni bolitas mágicas, ni nada. Es más, suerte que me ha tocado hablar del primero, porque voy a pisarles el terreno a todos. Y si me tocara hablar del último, dirían, eso ya lo hemos dicho, eso ya sea... Bueno, da igual. ¿Por qué? Pues porque esto es una cosa totalmente transversal, que es otra palabra que les gusta utilizar ahora, pero nos afecta a todos. No es una crisis previa, no es que los de la subprime han vendido más de la cuenta, los bancos han quedado sin liquidez. No. Eso se ha añadido a nuestros problemas que ya teníamos, se ha añadido para hacerlo mucho más grave. Porque la verdadera crisis de la fotografía y del fotoperiodismo en particular es otra que es mucho más profunda. O sea, y es a todos los niveles. O sea, a todos los niveles, es decir, no solo económica, es de creatividad, es de los medios que están de capa caída o directamente desapareciendo. Y hay muchísimos factores por medio, muchísimos, muchísimos. Y no podemos entrar en uno de ellos para decir este es el culpable, este es no el culpable. Pero vamos, el más evidente es el que nos tiene preocupados a todos. O sea, el mundo ha cambiado y ha cambiado de una manera que era totalmente imprevisible. Era totalmente imprevisible. O sea, de golpe, ¿quién iba a pensar hace 15 años que la gente iba a ir por el mundo tirando fotos como locos, que todo el mundo tiene una cámara en su casa, que solo en Flickr se suben 5.000 fotos cada minuto y hay 3.000 millones de fotos colgadas? O sea, es una cosa terrorífica. Y nosotros no podemos pretender que estamos con nuestro bambú y que eso no va con nosotros y que bueno, y que más o menos y que tal, porque eso nos afecta directísimamente. Te digo, aquí no vamos a entrar a analizar todos esos factores, pero es que son muchísimos y todos nos afectan directísimamente. Hasta el punto de que no es que es que la profesión va a ser capa caída, es que va a ir a menos, es que tal, es que a lo mejor podría ser, es una teoría que tengo, ya sé que no es, que la fotografía tal como la conocíamos hasta ahora vaya a desaparecer en el sentido de profesión. O sea, ahora te dicen, es que hay gente que se dedicaba pues a llevar agua por los pueblos con un burro. Porque tonto, si hay grifos, ¿no? Hay grifos ahora, antes no había. O hay gente que se dedica a hacer de afilador. O sea, la gente tira un cuchillo que está viejo y se compra una docena de nuevos en Ikea. Entonces, había gente que se dedicaba a hacer fotos y cobraba por ello. ¿Para qué? Si las fotos están gratis en internet, si todo el mundo hace fotos con sus móviles, si quieres una foto te la bajas. Y... Entonces, a lo mejor estoy siendo demasiado tremendista, a lo mejor no es desaparecer, pero sí cambiar de manera radical y drástica. O sea, sí cambiar de manera radical y drástica. Y creo que es por eso que estamos aquí. O sea, todo el mundo que prefería estar con su señora en Ikea o viendo un culo en la tele, pero en cambio estamos aquí porque somos conscientes de que eso es así. Y la manera de enfrentarnos a eso es lo que realmente es complicado. O sea, yo creo que el hecho de que yo esté aquí es lo que dices. Alguien que se ha dedicado a hacer un poco de aquí, un poco de allá, un poco de todo, un poco de lo otro, es alguien muy creativo, es alguien muy nervioso, un culo inquieto, alguien que se dedica tal, o alguien que no ha triunfado en nada, digamos, que no le ha ido nada bien y ha ido aquí, allá, porque por fuerza tienes que pegar a todas partes, porque es que si no ves que las cosas no funcionan. Por eso he dicho que yo no era fotoperiodista, porque no soy fotoperiodista puro. He hecho cosas para revistas, he publicado cosas en diarios, efectivamente, sí. Pero nunca me he dedicado de lleno a eso porque has tenido intereses más variados o porque no te has acabado de... O sea, a ver, si a mí me ofrecen ahora en el New York Times y me dice, oye, tantos euros, evidentemente hubieras dicho sí, estarías en ello hasta el cuello. Pero no ha funcionado así. Nadie me ha ofrecido un trocito de bosque de bambú para mí, para que yo me espabilara. Entonces, por fuerza has tenido que ir comiendo de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá, de allá. Y creo que el secreto, si es que hay un secreto, para tirar adelante tal como están las cosas, precisamente viene a ser de ahí. O sea, hemos hablado antes de los dinosaurios. Dice, la gente que no quiere cambiar es que son los dinosaurios. Dice, un momento. Los dinosaurios dominaron la Tierra 200 millones de años, algo bueno harían. Y algo bueno harían precisamente, si algo bueno supieron hacer, fue adaptarse a los cambios. O sea, porque lo que está claro es que el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que se adapta a los cambios. ¿Qué pasa? Que hubo un cambio que fue de tal calibre, de tal magnitud, tan rápido, tan repentino y tan brutal, que a ese no pudieron adaptarse, se extinguieron muy bien. Queda como siempre como el símbolo de las extinciones. ¿Y quién se adaptó bien a ese cambio? Pues los mamíferos, que como eran unos perdedores natos que corrían por ahí por los rinconcillos comiendo lo que podían dar, estaban más habituados a las condiciones duras que vivieron a partir de ese momento. El otro día, un cliente, me llamó para ver un trabajo, otra cosa también que tal. Y lo cuento porque tiene que ver con el tema de los dinosaurios, ¿no? Porque querían una sesión de retratos para, bueno, con modelos y tal, y quería hacerlo en Barcelona porque no querían desplazarse, yo tengo el estudio aquí en La Mella, y dijeron, bueno, pues busco estudio en Barcelona, no hay problema, y eso antes era buscar estudio en Barcelona, era muy sencillo, pues era el teléfono y te decían, 80.000 son los precios, lo que fuese y tal, pum pum, tú ibas, te arrodillabas un poquito, te dejaban usar su estudio, lo usabas, pagabas religiosamente y se acabó. A la que cogí el teléfono y empecé a hacer una llamada, se vio la cosa de cambiar radicalmente. O sea, evidentemente, ¿no? Y encontré un estudio de un fotógrafo que me lo ofreció con un precio muy razonable, con todo el equipo, con tal, y dije, ah, pues me interesa. Y fui a verlo, a hablar con él, y me quedé asombrado. Era un estudio, lo que hace años era el sueño de todos los que nos dedicábamos un poco perdón, se me olvidó decir que me dedico a temas más de industrial, o alguna cosa de publicidad, lo que es fotografía comercial, ¿no? aparte de reportaje y editorial también, pero bueno, ese estudio lo que soñábamos todos, un equipamiento perfecto, las cámaras, raíles en el techo, los mejores sistemas de flash, todo, ¿no? Y en cambio lo estaba alquilando por un precio francamente irrisorio, y con el precio se incluía él, los equipos que llevaba, lo que fuera. Y digo, hostia, pero si este tío es lo que hace 5 años o 10 años, yo he dicho, si tiene un triunfador, este tío. Además, bueno, tenía un cochazo ahí, un Porsche directamente, vamos a decirlo, de este tío. Claro, y me explicó su triste historia. Y dijo, no, claro, yo era un panda feliz comiendo mi bambú en el bosque. Este tío se había especializado en bodegón de estudio, placas 9x12, iluminación no sé qué, pam, pam, un tipo de fotografía que durante un tiempo fue la bomba, o sea, que yo hacías ese tipo de fotografía y realmente te llovían los encargos, los clientes se hacían cola en la puerta, tú patapán, 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 la máquina de facturar que no paraba, y realmente eras un especialista en eso y te ganabas muy bien la vida. Y él se volcó en ese tema, creo que, vamos, es que su ejemplo es extrapolable a todo el mundo, se volcó en ese tema y bueno, le fue muy bien hasta que dejó de irle bien. Y el hombre estaba como noqueado porque me comentaba que no sé por qué había dejado de irle bien. O sea, simplemente él tenía todo su equipo, todas sus cosas y tal. Y le había dejado de ir bien por la sencilla razón de que es un tipo de fotografía, perdón, que ya no, que sencillamente ya no te van a pedir más. Ya no te van a pedir más, porque lo que antes requería una inversión, unos conocimientos técnicos, un tipo de equipamiento para hacerlo, ahora los clientes lo hacen en su casa, con su maquinita, con su tal, y eso funciona. No vamos a entrar aquí ahora en ese tipo de agravios. Es que antes los clientes tal, ya se lo hacen con el móvil, no, da igual, eso lo sabemos todos y evidentemente eso es un tema muy grave. Pero lo que decía es que este hombre, este fotógrafo, este pobre oso panda, era muy fuerte. O sea, él tenía realmente un negocio potentísimo montado, facturaba mucho, ganaba mucho dinero y tal, pero lo que no tenía era capacidad de adaptación, porque había volcado todas sus energías en un solo tema. Y cuando llegaron las vacas flacas, bueno, estaba alquilando el estudio por horas, realmente estaba muy mal. Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos la ventaja de que no nos ha ido tan bien como él, perdón, he dicho nosotros, quería decir yo. No me ha ido tan bien, no me ha ido tan bien como él, y por lo tanto, no he montado un gran estudio, tengo un estudio discretito. No soy un gran fotógrafo en nada, pero soy un fotógrafo mediano en muchas cosas. Con lo cual dices, pues bueno, pues más o menos puedes ir picando de aquí, picando de allá, picando de ahí, picando de allá. Y eso me ha permitido cuando realmente la cuestión de fotos de prensa, de reportajes de revistas empezó a ir mal, decir, voy a dejar este tema, porque veo que esto no va a ninguna parte, era mi opinión. Voy a dejar este tema y dedicarme a otras cosas que creo que se me dan mejor, ¿no? Entonces, yo me dedicaba más que nada a foto industrial, que es una cosa, es lo que todos sabemos que es foto industrial, foto de catálogo, foto para algunas cosas para revistas, tal. ¿Y por qué decimos que eres multidisciplinar? Aquí venía un poco el kit de la cuestión. Pues porque llegó un momento en que yo tenía clientes que más o menos eran buenos y quería conservarlos como es normal. Pero para conservar un cliente y para tener clientes nuevos y tal, hay varias normas básicas que tienen que cumplir, que no todo el mundo cumple, que no todo el mundo conoce ni siquiera, que no todo el mundo respeta. Y una norma básica es ofrecerle un producto que él no pueda obtener por sí mismo. Esa es la primera. ¿Por qué? Porque ¿qué es el gran problema que tenemos hoy día? Que el producto que estábamos ofreciendo ya la gente lo puede tener por sí misma. O sea, tengo un amigo fotógrafo que también le da muy mal las cosas, que se especializó en fotografía barata, porque dijo, yo no quiero tanta responsabilidad, yo no quiero estar pendiente de que si un cliente te paga mucho, te exige mucho. Digo, normal. Dice, no, yo no quiero que me exijan. Y se dedicaba a hacer estas fotos, pues esto de estas fotos de los supermercados que salen luego los folletos recortados en blanco, la botella de aceite, una cosa muy... Era barato, pero le permitía ir tirando y tal. Evidentemente llegó un momento en que esos clientes no le llamaron nunca más, porque lo que ofrecía era tan simple que ya llegó un momento en que la gente se lo hacía a su casa sin ningún problema. Pues el primero es ofrecer algo que realmente el cliente no pueda obtener por sí mismo, que vea que está pagando por algo que vale la pena. Nuestro gran problema cuando presentas un presupuesto es que dicen, ¿eso? ¿Por hacer 4 fotos? O sea, es que incluso la gente, ¿a ti te pagan por hacer fotos? O sea, porque la idea es que si hago fotos cuando voy de viaje no me paga nadie. Entonces, tienes que dignificar tu producto, tienes que hacerlo ver al cliente que realmente lo que estás ofreciendo no es lo que él puede hacer con su camarita de chiqui chiqui. No, es una cosa mucho más importante. ahí entra la primera parte del fotógrafo multidisciplinar, que es la comedia. O sea, a ver, cuando hemos dicho multidisciplinar, ya os pido el vídeo. No. De toda la vida, de toda la vida, de toda la vida. El fotógrafo ha tenido que saber hacer muchísimas cosas, pero muchísimas. Antes, igual de los tiempos remotos, el fotógrafo tenía que saber química, tenía que saber óptica, seguramente, mecánica, una serie de nociones. Con el tiempo eso cambió, ya no hace falta saber eso. Había que saber colorimetría o había que saber teoría del color, como mínimo, enfocar, antes los ojos. Pero ha habido varias cosas que han sido importantes siempre y ahora más que antes. Pues la primera es la comedia. O sea, porque antes del digital, antes del año 2000, vamos a poner en la frontera, tú llegabas al sitio de turno a hacer las fotos y sacabas la Hasselblad o sacabas la 9x12 y te quedaba pasmado. Cielo santo, qué equipamiento. Y con eso ya tenías ganado ya el primer que invocaba la ¡oh, qué equipamiento! Ahora ya resulta que llegas y lo primero que te preguntan es ¿cuántos megapíxeles tiene tu cámara? La primera pregunta es siempre. Procura decir una cantidad respetable. Pero, claro, es que podría decir, ¿cómo que 12? Si la mía tiene 15. Entonces, y no es la misma larga que la tuya, no. El problema es, le estoy pagando a este tío para que venga a hacer unas fotos y resulta que tiene un equipo que no es ni como el mío. O sea, lo primero es el equipamiento. Y para tener un buen equipamiento, no es que tengamos que gastar un montón de dinero, no es solo eso. Hay que comprar gadgets, y cuando digo gadgets digo chorradas incluso, que impresionen. Yo tengo una cosa que eso no lo hacía por impresionar, lo hacía porque realmente era útil para mí, pero es impresionante el resultado que da. Un nivel de burbuja, de estos que valen 2 euros, de estos de Hama, que tienen como... Y no sé por qué lo pongo, porque me salen siempre torcidas las fotos, pero lo pongo. Y es verdad, o sea, es un misterio. Y aquí habrá gente, seguro que lo pongo y me lo sabrá de tal. Yo le pongo el nivel y salen torcidas. Es increíble. Entonces, tú pones el nivel ese en la cámara. Y yo lo hice primero para impresionar. Luego, cuando vi el resultado, yo dije, ah, lo voy a hacer. Pero, hostia, qué profesional. Qué profesional, desgraciado. Tengo aquí un equipamiento que vale miles de euros y por esta mierda no vas a decir que profesional. Pues sí. O sea, entonces, hay que llevar un cierto tipo de equipamiento que realmente impresiona al que le diga, hombre, este tío sabe de qué habla, este tío no es aquí un mindundi que viene con su cámara y tira 4 fotos. Este señor sabe de qué está hablando para que tiene cosas. Entonces, evidentemente una cámara potente, poderosa, todo eso, evidentemente. Y lo lamento porque yo hace poco dije, no me voy a volver a gastar 1 euro en mi cámara hasta que salga a pedazos. Supongo que un día no tengo más remedio y lo volveré a hacer. ¿Por qué? Pues porque cuando el cliente lleva una cámara de 80.000 megapíxeles, yo tiene que llevar una de 200.000. Es así. Pero hay una serie de aparatos que nos facilitan mucho la vida y que sirven mucho para impresionar y para hacer lo que hemos comentado antes, que es hacer fotos que el cliente no puede hacer por sí mismo. ¿Por qué? Porque realmente no va a tener acceso a esa tecnología. Hay varias cosas que son importantes a la hora de vender tu producto. Hemos dicho, primera, que ofrezcas un producto que realmente tenga una importancia porque el cliente no puede tener por sí mismo. Realmente. O sea, esa es la primera. Y que eso haga que lo puedan valorar. Entonces, hay una serie de aparatos que yo, por ejemplo, yo compré hace tiempo una pértiga que hace 7 metros. No sé cómo le llaman, una poli le llamaban, pero bueno, es una especie de trípode de 7 metros. ¿No? Yo estaba haciendo fotos en el salón este de la tecnología de los móviles, ¿cómo se llama? El móvil Congress este, el GSM, exacto. Bueno, un encargo que me hacen cada año, que sigan haciéndolo, me encanta. Pero entonces vi un individuo con un palito de larguísimo, la cámara de lo alto, disparando y dije, esto me interesa. ¿Por qué? Porque una de las principales ocupaciones que tenemos los fotógrafos y que tenemos que seguir teniendo es comprar. Comprar, primero, porque es un deber patriótico, pero segundo porque yo compré esa pértiga, o sea, puedo jurar que invertí las horas que no sabe nadie en comprar esa pértiga, porque comprar no es tan sencillo como ir a la tienda y póngame una pértiga. O sea, a ver, eso... Claro, cualquiera que haya intentado comprar aquí un monitor o un software para lo que sea y tal, y ha querido hacerlo de una manera más o menos razonable, sabe las horas que tiene que gastar a base de internet para encontrar el mejor producto o el mejor precio o el producto que se adapta a lo que necesita. Eso es complicado. Encontrar la pértiga en internet, comprarla, tal, compararla, fue muy complicado. Pero bueno, es una de nuestras ocupaciones principales. Yo me paso la mitad del día conectado a internet mirando cosas. ¿Eso es trabajar? Sí, porque es muy importante. Pero bueno, esa es solo una de nuestras ocupaciones. Yo compré esa pértiga pensando, No sé para qué lo voy a usar, pero seguro que para algo me va a servir. Entonces llegó un día, evidentemente, que tenía un cliente así medio receloso, medio tal, medio cual, porque no tenía muy claro eso de contratar un fotógrafo tal, a la que salga la pérdida, puse la cámara en el final y la mandé así. Se acabaron los recelos. A ver, es pues una cosa que la sacas a la calle y la gente se para, ¿eh? Es una cosa tremenda. Y es un palitroque que me costó 160 euros, tampoco es que digas nada del otro mundo. Y lo mismo con los mandos remotos para las cámaras, lo mismo que los pocket wizards para los flashes, lo mismo que tantísimas cosas, que son las cosas que el cliente no tiene en su casa, que no ve, que tal, y que le hacen que digo, hostia, es que este tío realmente, a ver, ha valido la pena. Me ha costado mirar, pero ha valido la pena. ¿Y por qué? Porque es que además vas a hacer un producto que es realmente diferente del que puedes sacar. Porque esa es la gran cosa que estamos perdiendo un poco de vista cuando nos quejamos de que no nos pagan por nuestro producto, es que realmente tiene que ser diferente. Yo ahora vamos a pasar un par de fotos para que la ayudáis, para hacerme un poco el chulo de paso, que son fotos de barcos, porque es una de las cosas que me dedico desde hace tiempo. Y mi gran problema con los barcos es que realmente las fotografías de barcos hay muchas. Pues todas son iguales, o sea, bueno, sí, todas son bastante iguales. Entonces yo quería conservar a mi cliente, porque eso es un sexto sentido que hay que desarrollar para cuando ves un cliente decir, este me interesa y voy a ponerle a conservarlo porque vas a ser el amor de mi vida. Entonces, si quieres conservarlo, tienes que ofrecerle algo que realmente le haga decir qué gran inversión he hecho con este fotógrafo, es que realmente vale la pena. Y tienes que ofrecerle unas fotografías que no sean las que él puede obtener cada día, que sean diferentes, que tal. Bueno, creo que ya he dicho mucho sobre este tema, pero es que es muy importante. Entonces, a veces nos quejamos y dicen, a ver, ¿qué foto está ofreciendo tu cliente? Yo tengo un cliente, se dedicaba a la construcción y se murió, como todos los que se dedicaban a esto, que era un buen cliente, me encargaba muchísimas fotos, pero eran fotos muy sencillas, era un trabajo muy sencillo. Me lo pagaba bien, pero un trabajo muy sencillo. Y yo sufría pensando, esto es muy sencillo, esto lo pueden hacer los mismos comerciales que van a la obra, esto lo puede hacer él con su cámara, pero bueno, me tenía un cierto apego y me seguía encargando cosas. Entonces, tú te esforzabas por hacer algo diferente, pero realmente no había manera, porque el producto además era horroroso. Entonces, un poco vino por ahí el tema del vídeo, porque dices, este cliente te interesa mucho, pero no tienes la posibilidad de ofrecerle algo diferente. ¿Por qué? Pues porque lo que te está encargando realmente es tan sencillo, tan básico, que lo podría hacer cualquier chaval acabado de salir de la escuela sin ningún problema, y yo no quiero que lo haga cualquier chaval salido de la escuela, quiero hacerlo yo. Entonces, porque otra cosa me ha dicho, los osos pandas somos así, dices, yo estoy con mi hojita, tú con tu hojita, y mientras yo con la mía, tú con la tuya, aquí no va a pasar nada, pero vigila no venir a comerte la mía, porque entonces la tenemos liada. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, bueno, le voy a ofrecer el tema del vídeo. ¿Por qué? Porque ves que el vídeo empieza a hablar de que, claro, el catálogo lo tengo en internet, la gente quiere verlo, los vendedores quieren poder enseñarlo, hay la formación que hay que enseñarles a los tal. Dices, este cliente necesita realmente imagen en movimiento, y si no se la doy yo, se la va a dar otro. Si no se la doy yo, se la va a dar otro. Entonces, la gran ventaja de meterte en un terreno que no es el tuyo, como es el vídeo, es primero que le pisas los pies a otro, y dices, bueno, ya no me los han pisado a mí. Pues eso da una cierta satisfacción, decir, me voy a comer las hojitas del bosque de al lado. Bien. No está mal. Eso, la primera satisfacción es esa, porque dices, bueno, pues tal. Te da un poquito más de espectro para poder meterte en terrenos donde antes no te has metido. Y una importante que no está mal es que vuelves a tener la sensación de aficionado. Porque claro, cuando veáis ahora lo que voy a proyectar, cuatro pequeños fragmentos de vídeo, lo vais a ver, es de aficionado. Dices, pero me gusta, porque el otro día estaba en Casanova mirando unas cámaras y tal, y no sé cómo salió a reducir el tema de la ilusión. Estábamos hablando de cámaras que eran la rebomba, cámaras por las que hubiera dado un brazo hace unos años y tal, y hablábamos en términos puramente mercantiles y monetarios, y esto me va a rendir, me va a rendir y tal. Y no sé cómo salió el tema de la ilusión. Dice, no, yo personalmente hace muchísimos años que comprar una cámara no me ha hecho ilusión. Lo hago porque tengo que hacerlo, porque tengo trabajo. Me recuerdo la primera cámara que compré, bueno, yo botaba, no llegaba a tiempo a casa para abrir la caja, era una cosa tremenda. Eso se perdió, como tantas cosas, como la inocencia, como tantas cosas. Pero con el tema del vídeo resulta que podemos recuperar un poquito, al menos en mi caso, perdón, esa ilusión. ¿Por qué? Pues porque, vamos, un tema nuevo, no lo dominas, pues realmente hace un poco de ilusión. También tiene sus partes contrarias, que es que tienes que meterte en software nuevo, tienes que aprender programas nuevos, tienes que a la larga acabar comprando muchísimas más cosas de las que te habéis imaginado al principio, porque te lo venden diciendo, la nueva Canon hace vídeo, es verdad, lo hace muy bueno, un vídeo cojonudo, un vídeo magnífico, pero bueno, detrás de eso vas a tener que invertir otra vez mucho más, ¿por qué? Porque siempre viene lo mismo, tarjetas más rápidas, discos duros de más capacidad, procesadores que tengan más potencia, en fin, hay gente aquí que nos puede explicar eso con más tal, pero bueno, tú te metes en ello con toda la ilusión del mundo. Me decía, pues las ventajas de eso, pues eso, le pisas el terreno a otro, te metes una cosa nueva, y realmente, para mí, encontré que te da una cierta creatividad nueva. Estamos hablando aquí de que, bueno, es un medio nuevo. Yo con la fotografía pura y dura y simple, bueno, no diré que no me acabe de encontrar cómodo, pero te cuesta decir, yo un domingo por la mañana me levantase creativo, vamos a decirlo así. Creo que lo último que quería sería coger la red y irme a la calle a hacer fotos. O sea, lo había hecho muchas veces, pero creo que ahora no lo haría. Y eso es una confesión pública, una cosa realmente es un mea culpa. Es decir, ¿ya no me hace ilusión hacer fotos? Pues no. Sí, porque sí, no. En cambio, coger la cámara y dedicarte a hacer cosas en vida, eso todavía sí. Cambio, entonces yo pienso que esa punta de ilusión es lo que tenemos que mantener vivos. Porque si antes he dicho que al cliente le tienes que ofrecer algo que él no puede obtener por su cuenta y riesgo. Otra cosa que tienes que ofrecerle, aparte de tecnología, megapíxeles, capacidad técnica, es una cierta, lo que siempre se nos ha atribuido, una cierta creatividad, un cierto arte. Y aquí la gente me va a perdonar que hable de la creatividad en términos puramente mercantiles, pero creo que es lo que estamos. Entonces, la creatividad en términos creativos se hablará mañana, y hoy hablaremos de la creatividad como puro instrumento monetario. O sea, aquí hablaremos de obra personal, porque interesa tener una cierta obra personal, pues por motivos más allá de los puramente artísticos, interesa por motivos mercantiles, digamos. ¿Por qué interesa obra personal? Pues porque el cliente vea que eres un artista, que tienes un nombre, tal y cual. Ya te digo, no entramos en términos artísticos. Entonces, nuestro objetivo es realmente hacer un trabajo diferenciado y que el cliente pague y pague a gusto. ¿Por qué? Pues porque lo que hemos dicho, cada vez resulta que hay más gente, encima además Tino y compañía se dedican a dar cursos, cursillos, seminarios, tal, hay gente como Hugo que cuelga en su página de internet información, o sea, internet ahora mismo es todo, o sea, cualquiera puede tener cualquier información que necesite, puede hacer a lo que sea, o sea, ¿qué tiene eso de bueno y de malo? De malo muchísimas cosas, de bueno también tiene muchas, pero de malo tiene muchas. Una de las razones por la que estemos aquí hablando es porque resulta que ahora cualquiera puede hacer eso. ¿Por qué? Porque resulta que tienes un problema con el coche, por caso, y vas al mecánico. Que levante la mano aquí quien se arregle el mismo su coche. Seguramente en internet hay maneras y explicaciones y te explicarán cómo se cambia. Yo no voy a meter con ello. O quién se opera el mismo la vesícula o quién tal. Entonces resulta que ha habido los gremios que han sabido conservar lo que desde muy antiguo se sabía que era la base del poder, que era el conocimiento no compartido. O sea, yo soy el genio de la tribu, yo soy el doctor del seguro, yo soy tal, pues yo tengo un conocimiento que tú no tienes. Y no te lo pienso dar, además. Y no te lo pienso dar. Ese conocimiento es mío y me lo quedo yo. ¿Por qué? Porque la base de mi negocio, yo soy mecánico de coches, se basa en que tú vengas aquí con tu coche y lo dejes temblando. Y que vuelvas temblando aún más y te digas, son 80.000. ¿Qué le pasaba? Cuatro explicaciones en internet. Y tú pagas y te vas pensando, seguro que ya. No tienes el conocimiento para discutir eso. No le vas a decir, pues me lo voy a bajar de internet un coche nuevo o me lo arreglaré yo porque tal. Entonces, ese conocimiento que antes teníamos nosotros en exclusiva, porque nadie se iba a poner a discutirte si la cámara de placas tenías que hacer el Seiflo, así o así, o el descentramiento, porque veían aquello simplemente se quedaban como los indígenas aquellos cuando sacaban una polaroid, ¿no? Se quedaban con esto que es, ¿no? Ahora ese conocimiento, gracias a toda esta gente que estamos diciendo, que luego tenemos que hablar qué hacemos con ellos, ahora está escapando en otras partes. O sea, que a lo mejor hay que montar un grupo de sicarios que les parta las piernas, pero es tarde. O sea, es tarde, porque ahora ya todo el mundo ya lo sabe todo. O sea, ahora yo a veces me llega información de los cursos que dan y veo aquí el programa del curso y pienso, pero hay muchas cosas que yo ni las sé. O sea, que va dirigido a aficionados. O sea, bueno, en concreto, creo que Hugo Rodríguez hizo unos programas para procesar RAW y tal, que son, yo no sé, no voy a entender todavía. Pero puede ser que hay gente que son simples aficionados y que te pueden pasar la mano por la cara en cuestiones técnicas de este tipo. Entonces, Entonces, si nos hemos dejado robar el conocimiento de esa manera, te digo que para lo de romper las piernas es tarde. O sea, ahora ya no hay solución a eso. Entonces, ¿qué nos queda? Pues lo único que nos queda es la comedia, hacer un saltimbanqui y comprar cosas así, no sé qué y tal, y no sé cuántos. ¿Por qué? Pues porque sencillamente, y eso creo que hablará alguien más en profundidad hoy, puede ser que esto ahora vaya a cambiar de manera para siempre. Esto no es solo un prefacio y me he alargado demasiado. ¿Yo? 15 minutos. Voy a pasar 4 fotos porque todo esto que os he dicho de hacer vídeos y no sé qué, y hacer cosas diferentes y tal, no sé qué, ahora lo veremos. ¿En qué se traduce? Se traduce en vídeos muy sencillitos. Vídeos muy sencillitos. Pero que, además, algunos francamente pesados, o sea, he cortado nada, un minutito de cada cosa para no abrumar al personal, porque realmente son cosas tal. Pero que funcionaron perfectísimamente, porque era lo que el cliente tenía en su momento y tal, y te permite conservar un cliente que de otra manera tenías perdido, y meterte, digo, en el terreno de otro que salen los pies. Y 4 fotos también que he preparado aquí, porque son ejemplos de algunos proyectos que también he empezado y que funcionaban bien por lo que os he comentado antes, ¿no? Hacer cosas un poquito diferentes y tal. Y a ver, mira, os voy a pasar, si tenemos aquí, ya os digo que los primeros vídeos que vamos a ver, y digo vídeos, no sufráis, son cositas de 10 segundos, 10 minutos, cosas así, son un poquito, esto está en marcha.
Algo que me ha sorprendido, vamos, yo soy fotógrafo en activo y doy talleres porque me invitan, pero es curioso que los talleres no suelen venir profesionales. Es decir, a veces este mismo taller es un taller avanzado. Hace un tiempo montamos algo parecido, se apuntaron 5 personas. La gente que sabe más que nosotros, que hace la fotografía en general, son aficionados. Aquí tenemos precisamente representantes de varias agrupaciones y pues una de las razones, ¿no? Pero yo creo que el profesional no está mucho por la labor de la docencia.
No. Eso sería, te digo, ya me han dado el toque de que deje de alargarme, pero eso sería una cosa mucho más motivo de hablar muchas más horas, digamos, ¿no? El tema, yo he dicho antes que una de las principales ocupaciones de un profesional es mirar internet, es una de ellas, comprar cosas es otra, hacer promoción, buscar clientes, tal, digamos que hacer fotos en sí es un 5 o 10% del trabajo. O sea, lo demás es reciclarse, evidentemente, aprender, nos pasaremos la vida aprendiendo y luego nos moriremos. Pero, mira, aquí tenemos este primer vídeo, es muy tonto, pero esta fue la primera vez que yo tuve que hacer gracias fotografías de coches. Y esto, evidentemente, luego hay que pulirlo y tal, porque esto es una animación que luego está pensada para ir a internet. Y querían que el coche pudiera dar vueltas sobre sí mismo para tal. Y en el fondo es hacer un vídeo. ¿Ves? Porque se podía poder parar en cualquier momento para que tal. Y estás haciendo fotos, pero al final el cine es eso. Son varias fotos que van una detrás de otra y se mueven, ¿no? Y aquí fue la primera vez que hice vídeo sin quererlo, porque lo hicieron así. Pero luego, ahora vais a ver el vídeo del cliente este de la construcción que decíamos, que la locución es bastante tocha y la he dejado para que veáis que simplemente esto era un catálogo que la gente hace en papel que pasaba a estar en internet. Entonces ya veis que el vídeo no es realmente nada del otro jueves. Esto, por cierto, es la ciudad de la justicia, que estará tan de moda. Y bueno, en su momento esto sirve para ofrecerle al cliente lo que está pidiendo, que es, este es el mismo cliente y es el mismo rollo patatero a base de las lanas aislantes y como estáis viendo las realizaciones, ¿cómo es? El vídeo, bueno, no tiene más. O sea, es mi primera incursión en el bosque del contrario. A partir de ahí te animas, ¿eh? O sea, seguido. No, porque además, esto además fue un trabajo que hicimos, un montón de vídeos formativos, y todos eran, la locución, tenéis la suerte de no estarla oyendo, porque era tremebunda, ¿no? Entonces, el panel URSA, no sé qué, TEC 2, no sé qué, cumple las normativas del código técnico, terrible. Te digo, nadie está hablando de que esto vaya a ser arte y ensayo. Para eso están justamente los encargos que no son de pago. Y esta es una cosa que deberíamos tener todos muy en cuenta. Cuando un cliente te paga para hacer algo, hay que intentar hacer, digamos, la fotografía que uno puede hacer normalmente. Pero cuando tienes un cliente que no te paga, entonces hay que procurar hacer algo que realmente te interese a ti, sea por cuestiones creativas. Esto que vamos a ver ahora, esto era la botadura de un barco. Que yo tenía que estar haciendo las fotos de la botadura y pensé, y si planto una cámara, esto lo conocéis todos, es el timelapse, que diríamos en inglés mal dicho, y iba haciendo fotos durante toda la maniobra, puedo tener un, digamos, un vídeo que ofrecer a mi cliente, que hasta ese día no me lo había pedido, pero que cuando vio esto y lo colgó en su página web de internet, tuvo tanto éxito que a partir de ese día ya tienes un producto más, aunque ofrecer un producto más que te van a pedir, que hasta ese día no te habían pedido. Y esto es vídeo hecho con material fotográfico, porque esto son simplemente fotografías. Esta maniobra dura 5 horas en total, o sea, es una cosa pesadísima, ¿no? Pero hacen un tipo de trabajo que es muy difícil de ilustrar solo con fotografías. Entonces esto te da la opción de ver cómo se vuelve a enviar un barco al agua, ¿no? Es decir, esto lo hice porque igualmente tenía que estar ahí, planteé dos cámaras sobre trípodes con disparadores automáticos que iban tirando cada 15 segundos, creo que eran. Y luego se trata de montarlo todo simplemente y ya está. Como vídeo, lo más sencillo que hay. Y ya te digo, te abre nuevas perspectivas con un cliente, ¿no? A partir de ahí, y con el tema de la fotografía animada, el timelapse, el stop motion, de todas estas maneras que le llaman, hice más cosas. Esto, por ejemplo, esto es diferente, porque esto fue la presentación para una exposición que monté sobre insectos. Y yo quería hacer un vídeo de presentación que no fuese el típico vídeo tal. Bueno, es una cosita que dura nada, dura un minuto, y te permite enseñar las fotos de una manera poco más así. Esto era una pantalla que estaba en la entrada de la exposición. Esto evidentemente no es para ningún cliente. Forma parte de lo que decíamos de la creatividad esta, de las cosas así.
Un vendedor de insecticidas.
Un vendedor, a lo mejor. Podría ser. Sí, los bichos están escaneados, sí. No tenía... Siguiendo con el tema de las fotos animadas, había otra posibilidad. Esas son solamente, a veces son experimentos, ¿eh? Yo luego quiero simplemente dejar una rebanada de pan pudriéndose en el sótano de casa durante 2 meses. Llegué a descubrir que el sótano de casa es un sitio donde no se pudre nada. De verdad. Luego, pero no tiene más sentido que la propia, bueno, experimentar simplemente con el sistema de hacer vídeos sin utilizar cámara de vídeo. Esto fue antes de que llegase la 5D, la cámara que tengo ahora, que es una cámara que tira vídeo fenomenal. Y da un poquito de asco.
Ahora tengo que salir, ¿no?
Sí. Entonces salió un par de tonterías más, porque esto es lo que llevaba. Y no, pero esto estaba, no pude cortarlo sin cortar la música. Y aquí viene una cosa, que esto forma parte de un proyecto que me encargaron, porque se hizo una exposición sobre la ciudad a las 9 de la noche, que la gente no sale de copas, que todo el mundo está en su casa, conectado al internet, viendo el fútbol, la gente no se socializa. y tenía que participar en esa exposición y hacer un par de fotografías y me daba mucha pereza, a lo mejor por lo que comentaba antes, pero me daba pereza. Y entre que me daba pereza hacer las fotografías y yo tenía más interés en experimentar en ese tipo de temas, dije, bueno, es la ocasión para hacer un trabajo diferente. Diferente que me permita meterme en un terreno donde antes no me pido. Es difícil que un cliente te pida una cosa así. Pero si el cliente no paga, no tiene más remedio que tragárselo. Entonces, puedes hacer la cosa así. Y eso te permite, pues eso, meterte en terrenos donde no te podías haber metido de otra manera. A mí el resultado me gustó, porque, bueno, es una manera de hablar del tema. Además, yo no quería dar el sermón, porque decíamos, la gente no sale por la noche, ni ha salido, si soy el primero que no salgo por la noche. Por el tipo de vídeo, me dicen que hay gente realmente profesional del tema. Le he dicho que es lo que es, o sea, son proyectos de aficionado, pero que no me parece mal que sean aficionados. Por eso, estamos acostumbrados a que lo dominamos todo tanto que. Solo un par de cositas más muy cortas que ya eran más en el terreno de la ficción. Aquí, que me perdonen porque el trocito que viene ahora está en catalán porque, ah no, perdón, es esto. Esto era una promoción para un festival de cine, dura nada, un minutito. Creo que esto es todo, porque además ya estamos en el límite. Esta última que habéis visto, como habéis visto, era la promoción para el Festival de Cine Modesto y Desagradable, que es un invento que se me ocurrió. No pasemos fotos, que estamos ya en el límite. Quería pasar cuatro fotos, pero bueno. Sí, eran... Pasaremos un par de fotos de los barcos que me hice para que veamos simplemente de qué estábamos hablando cuando hablábamos de fotografía diferente. Bueno, esto, como podéis ver, esto es
a ver que me apañe aquí, la promoción del Cours de Gambals, que es el cine molesto y desagradable. No, se me ha visto Photoshop, que no tenía mi Photoshop, porque en este ordenador no lo uso nunca. Este era el tipo de fotografías de barcos que comentábamos, que la mayor parte de estas fotografías están siendo usadas, están hechas usando tipos de programas tipo fusionado de imágenes tipo PTGui, Panoramic, tal y cual, o programas de HDR, que también suponen todos ellos. ¿Por qué? Pues porque, mira, justamente es un tipo de material o de sujeto fotográfico tan diferente que no puedes hacerlo usando las técnicas convencionales, ¿no? Y bueno, te digo, es, por ejemplo, tienes que hacer un tipo de fotografía que sorprenda, y cada año cuesta más. Esto forma parte del calendario que saldrá este año, que claro, cada año cuesta más hacer algo diferente, realmente novedoso, tal, porque el tema es siempre el mismo. Entonces, este tipo, por ejemplo, esta foto que estáis aquí, este es el tipo de foto que hubiésemos hecho con una cámara de placas hace unos años, y que ahora puedes hacer con una cámara reflex, ¿no? En fin, y para acabar os enseño cuatro fotografías de las cámaras. Esta es una afición, a ver si este ordenador no lo uso nunca para esto. Proyección L, no sé. Unir el bricolaje con la fotografía, ¿no? Entonces te dedicas a fabricar cámaras, la Hasselblad, la pobre, que ya no sirve para nada, o utilizar las placas de 912, cámaras panorámicas, el reverso. No os da tiempo a hablar de este tema, pero este tema, esto era una especie de venganza personal, porque me da mucha rabia que los teléfonos lleven cámara, y dije, pues en mi cámara voy a llevar teléfono. Y lo lleva. Además lleva brújula y reloj. La brújula es esta parte de aquí, ¿eh? Esta rasca la espalda. No funciona bien, todo hay que decirlo. Y las fotos las hace como el culo, pero rasca la espalda. Y esta, como puede verse, ya era un paso más allá, porque iba con chasis de Polaroid, ¿eh? Esto forma parte de otro proyecto, que ahora no nos da tiempo a hablar, pero que bueno, entra en parte de esa multidisciplinariedad.
A mí me interesa que con la cámara Plumier me dio fotografías hoteles.
Sí, sí, sí. Esto el tema de las cámaras, esto es lo que os comentaba antes, del cliente al que le ofrece según qué material y según qué no. Porque yo trabajé durante un tiempo para cadenas de hoteles. Y el primer encargo que tuve para ellos fue hacer fotografías en Lanzarote para ilustrar, para decorar las habitaciones, ¿no? Entonces el gran problema de colgar una foto en una pared es que la gente no lo encuentra artístico. Dice, no, a ver, un cuadro, por malo que sea, por horroroso que sea, pues tiene un plus de artisticidad ya de entrada. Cambio la foto, tal, la gente dice, no, si tiene que ser una foto artística, pues que sea con vídeo en blanco y negro. Que sea blanco y negro, que es más artístico y se puede ser desenfocada mejor. Entonces, claro, yo ponerme a hacer fotografías de Lanzarote que fuesen artísticas según el concepto del cliente de artístico y que no fuesen postales, porque lo que decíamos antes, si un cliente quiere postales de Lanzarote, se baja de internet las que sea, paga 1 euro por cada una y punto, ¿no? Entonces, con una de estas cámaras, concretamente con la panorámica esta que habéis visto, conseguía una cosa muy simple, que es sin ser yo un artista y sin proponérmelo, simplemente por la la textura que daba esa cámara, ya la foto tenía un plus artístico que me le da a mí el trabajo de tener que ponerme a pensar en hacer cosas artísticas, ¿no? Entonces, bueno, el éxito fue rotundo. O sea, digo, trabajé con ese cliente muchos años más, luego ya, como siempre pasa, el cliente se murió y esas cosas, pero durante el tiempo trabajamos, usé siempre estas cámaras para trabajar con él, y hay muchos hoteles en Barcelona y en España y tal que, te digo, montamos no solo las habitaciones, pero luego más allá, murales para la entrada del hotel, de estos murales 4x6 metros, hechos con esta cámara. Eso sí que impresiona. O sea, cuando vas por la calle y montas eso en el trípode, te puedo asegurar que se para la circulación. O sea, y ahora, si no me equivoco, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, y si no...
Sí, hicimos un viaje juntos a Chipre y yo iba con el equipo fotográfico y él iba con el plumier. Imaginaros pasar la aduana sin el equipo fotográfico.
Ahí fue una cosa que no puedo decir, que es una pequeña anécdota, porque parecerá algo que empezamos aquí todo el mundo a explicar batallitas, pero esto es interesante porque ilustra también hasta qué punto la fotografía se ha extendido por la sociedad y la gente llega a conocer. Una vez que tuve que ir a Canarias y llevaba la cámara esta plumier que habéis visto, esta tan grande, de madera, y al pasarla por el escáner, había la Guardia Civil, me dijo, me enseña la maleta y tal. Yo pensé, ya la hemos cagado, porque ¿cómo le explico a este hombre que esto es una cámara? Porque realmente la apariencia es muy rara. Y el Guardia Civil se la miró por todos lados y me dijo, esto es una estenopeica, ¿no? Y le dije, pues sí, pues sí. Me quedé de pasta de churro. Y el tío se vio que, claro, había gente, había cola y tal. A él le hubiera gustado meter allí mano y empezar a charlar y tal, porque realmente parece ser que era aficionado al tema y sabía de qué iba, ¿no? Pero que hasta la Guardia Civil ya sepa lo que es una estenopeica, ¿eh? Había alguien que invertía en bolsa que decía, cuando la portera de tu casa invierta en bolsa, echa a correr. Bueno, pues ese tipo, creo que era por ahí la cosa, ¿no? O sea, y hablaba a los inversores profesionales, y decía, cuando ya está la sirvienta del vecino del quinto tal mete dinero, es que la cosa y tal. Y pues en esto a lo mejor hemos llegado a ese punto. Yo te digo, pero bueno, en ese caso fue muy bien, ¿eh? Porque el señor dijo, nada, que lo disfrute, pues nada, me felicitó y me invitó, ¿no? Pero, te digo, o sea, yo, para mí fue una cosa realmente surrealista. Si...
Yo como lo decía antes, que dar las
gracias especialmente a Carlos Pérez de Rozas, que ha llegado hace unas horas de Perú, que aquí lo tenemos. Pero ahora el tema del debate, cuando queremos el debate vamos a desayunarnos en directa, pero el apetito. María se encarga de pasaros el micro y todo esto, ¿vale? Más que nada porque estamos grabando lo que las conclusiones, y así queda mejor grabado.
Señala que todo ha quedado claro.
Hola, Siki.
Hola, ¿qué tal?
Estamos hablando siempre de los fotógrafos que al final acaban siendo empresas unipersonales que intentan tirar adelante sus proyectos.
Empiezan así.
¿No? Lo intentan, al menos es el objetivo que acabarían de tener que tener. Pero y siempre hablamos de formación exclusivamente fotográfica. ¿No crees tú que deberían tener otros muchos tipos de formación?
Sí.
Para tener más garantías de éxito en sus intereses reales, que es poder vivir de...
Yo como hablo así a voleo y sin preparármelo y como me sale y tal, me dejo muchas cosas en el tintero. Y evidentemente, cuando he dicho las habilidades que debe tener un fotógrafo, he dicho antes sabían química, no sé qué tal, un fotógrafo, al menos hoy día, aparte de fotografía, tiene que tener muchas habilidades, como saldrá luego aquí la gente hablarán cosas de cuestiones muy técnicas referidas a la fotografía, pero también, he dicho, hacer el payaso, hacer el indio, es una de las suyas. Conociones de contabilidad básicas, de finanzas, no digo porque finanzas suena a dinero grande y nosotros manejamos dinero pequeño, pero de contabilidad, evidentemente, de cosas de ese tipo, de relaciones públicas, de promoción, marketing, ese tipo de cosas, sí, son básicas. A la hora de la verdad, todos tus clientes acaban viniendo porque alguien que conoce a alguien le habla de ti o a otro alguien y tal, o sea... ¿Por qué? Pues porque sencillamente yo debo ser muy malo haciendo marketing.
O sea, porque si yo no fuese tan malo haciendo marketing, digamos, seguramente yo conseguiría clientes que no me conocen de nada, pero que gracias a alguna campaña mía, o una promoción que yo he hecho, o alguna acción mía para pescar ese cliente, lo he pescado. No tengo ni idea, y lo hago mal. Y hay otros fotógrafos que se mueven a base de representantes, seguramente, y tal. Pero sí, estoy de acuerdo con ello. ¿Qué pasa? Que como la mayoría somos autodidactas, menos en mi caso, y ahora cada vez menos, porque la gente va a ir a esos sitios y se instruye y tal, pero los que somos autodidactas, claro, bastante trabajo has tenido con aprender a hacer las cuatro fotos que haces y aprender a montar los vídeos y aprender a hacer no sé qué tal, como para encima con estas ciudades y otro tipo de cosas. Pero sí, realmente sería muy, muy, muy útil, pero ya te digo, yo personalmente no doy para más, ¿eh? Pero sí, sería muy útil. O sea, toda la razón.
Me ha parecido muy oportuno que plantees el problema de la crisis de la fotografía empezando hablar de adaptación en un año como el nuestro, en el que celebramos el centenario de Darwin y su libro.
El libro ya lo haya notado.
Y efectivamente hay unos problemas de evolución. O sea, todos los medios de comunicación sufren estos procesos de darwinismo y hay que saber adaptarse, ¿no? Y encerrarse en la caverna y quedarse en plan tendero, evidentemente, no es el mejor sistema. Me ha fascinado cuando has explicado toda tu faceta de performance actuando delante de tus clientes y como creo que uno de los temas de estos encuentros es precisamente buscar soluciones, o sea, te voy a dar gratuitamente una idea adicional y es que grabes en vídeo tus performance porque realmente van a ser muy pedagógicas e instructivas para los demás, ¿no? De todas maneras, no podemos caer en un error fácil, que es en el que el cambio, la crisis se resuelve con recetas o con, digamos, soluciones así, con trucos, ¿no? Es decir, el problema es más de reflexión sobre el contexto genérico, ¿no? Y el problema yo creo que es saber, en tanto que profesional, dar respuesta a unas necesidades, incluso en muchos casos anticiparse a estas necesidades, ¿no? O sea, está obsoleta la idea de un profesional que se queda encerrado en su botiga, en su tienda, ¿no? en su lugar de trabajo, esperando que le lleguen los trabajos y que se trata simplemente de hacer un producto. Este producto nunca es el mismo. Entonces, hablando de cambio, o sea, todo cambia y siempre está cambiando. O sea, se ha hablado de cambio y de crisis en la historia de la fotografía siempre, ¿no? Cuando de repente empiezan a publicar fotos los periódicos, los que hacían ilustraciones se encontraron en el paro. Cuando los fotógrafos o reporteros hacían fotografías con cámaras de placa sobre el trípode y apareció la Leica, esa tipología de fotógrafos volvió al paro. Es decir, que hay que estar atento con las antenas bien puestas, anticipándose justamente a esto, ¿no? Pero yo pienso que, recogiendo el símil que has puesto de los pandas y de los bambús, que me parece muy poético y muy gráfico, el problema está en enseñar a los pandas a sembrar. Es decir, no se trata de ir a buscar bellotas o buscar más bambús en otro sitio, ¿no? El problema es que los pandas sepan buscarse una solución a un problema, que es cómo alimentarse. Entonces, unos trucos no resuelven el problema, porque claro, si ahora todos los que estamos aquí empezamos a ir a ver a los clientes con el tipo ese de 7 metros, pues eso dejará de tener ese impacto que tiene cuando solo lo haces tú, ¿entiendes? Por lo tanto, eso es una solución muy a corto plazo. Entonces, lo que hay que intentar es esforzarse a encontrar pues unos ámbitos de actuación que resuelvan un problema pues más a medio y a largo plazo. Y en ese sentido, me parece que lo que es muy urgente es entender que más allá de un problema de la profesión, hay un problema sobre la propia esencia de lo fotográfico, ¿no? De aquí a lo mejor estamos hablando de lo fotográfico como si se tratase de un todo monolítico y en realidad pues hay muchas profesiones fotográficas, cada cual con su particularidad, con su problemática, con su idiosincrasia, etc., ¿no? De la misma manera que hay muchas fotografías y hay muchos públicos para la fotografía, ¿no? Por tanto, entiendo que cuando uno quiere hacer de eso su oficio, lo primero que tiene que hacer es efectivamente entender cuál es la situación global, ¿no? ¿Qué problema le estoy resolviendo? Y como tú decías, pues a lo mejor no limitarse a la imagen, sino acometer otro tipo de elementos, el texto, el marketing, por ejemplo, el marketing. Yo entiendo que un profesional hablábamos de qué conocimiento debe tener, pues debe entender las reglas de marketing, ¿eh? Pero no el marketing suyo, sino el marketing para el que trabaja, para el que sirve, porque si no realmente es un suicidio. Se trataría solo de producir unas mercancías que luego otro inserta en una cadena de producción y ya está. Pero si no entiendes toda la cadena de producción, tu trabajo tiene, vamos, un fin así, ¿no? Así que,
es un suicidio a largo plazo, porque a corto plazo, mientras funcionó, eso era fantástico. O sea, no hacía falta mirar más allá porque eso funcionaba y funcionaba la mar de bien. O sea, eso es lo que me refiero, cuando todo iba bien, no hacía falta ni saber de marketing ni saber nada. O sea, yo se iba tirando y tal. Pero lo que no me gustaría es dejar la sensación de que yo he intentado dar recetas para nada porque no creo tenerlas. O sea, yo lo que he dado son los trucos, has dicho bien trucos, no llegan a recetas, trucos, con los que hasta ahora yo voy tirando. O sea, no quiero decir que eso sea lo que nos va a sacar a todos. No. No creo que nadie venga aquí con la expectativa de que nos expliquen el misterio de la salida de esto, ni creo que nadie salga aquí a hablar pretendiendo poder explicar eso, porque eso es imposible. Bueno, imposible no sé, pero creo que está más allá como mínimo de mi alcance, ¿no? Pero yo no tengo esa receta. Yo solo he dicho, ¿cómo hacemos nosotros para ir más o menos trapicheando? Porque tengo un amigo también fotógrafo que dice, es que me levanto cada mañana con la sensación de pájaro que tiene que empezar a buscar gusanos. Cada día eres como un pajarito, cada día tienes que empezar a buscar otra vez gusanos, ¿no? ¿A qué se refiere? Se refiere a que tenemos ya una edad en que piensas, ostras, ¿qué pensaba yo cuando era joven? ¿Qué pasaría cuando tuviera 45 años? Pues que estarías aposentado, que más o menos irías tirando ya sin ningún problema, que tenías tus clientes, serías una persona ya conocida, que te iban llamando, que tendrías ya la vida más o menos encarrilada, ¿no? Digo, más o menos, ¿eh? Es una manera de pensar. Eso no es así en absoluto. O sea, cada mañana te levantas y tienes que empezar a picotear a ver dónde hay un gusano, porque tal, y mañana será igual, y pasado mañana será igual, igual exactamente que cuando tenías 18 años. O sea, dices, a ver, ¿para qué me han servido 20 o 30 años de profesión si ahora resulta que cada mañana me tengo que levantar y volver a buscar los mismos gusanos que ya busqué ayer? Pues porque no hay ese secreto, o yo no lo he sabido encontrar, pero no lo hay ese secreto. Ya te digo, y la crisis que decías, no es solo de la fotografía, no, es general, es global. O sea, a ver, aquí podríamos estar hablando nosotros, podríamos estar hablando de la gente que se dedica al metal, o al textil, o a la automoción, o a mil cosas más, ¿no? Porque es una cosa bastante global. A nosotros nos ha tocado, además, porque nos toca más de cerca, ¿por qué? Porque entre las múltiples cosas que han cambiado, ha sido que, cuando decías un fotográfico, me parece una cosa, es un tema para empezar y no acabar. Porque dice, la fotografía empezó siendo una técnica, un arte, que podríamos discutir, vamos a hacerlo igual. Lo ha llegado a no ser nada de todo eso y ser simplemente una compulsión o un objeto de consumo más o un objeto diario cotidiano. Es una cosa que no se ha producido nunca. 150 años de historia, vale, son cortos. Pero ha llegado a un momento en que ha adquirido formas posiblemente tan perversas o tan extrañas a la propia esencia de la fotografía que ya la han desvirtuado, ¿no? O sea, en el sentido, todo eso, hay muchos tipos de fotografía y de fotógrafos, evidentemente. Miles, o sea. Pero hay un tipo de fotógrafo o de fotografía que no se ha producido hasta ahora, jamás, que es el fotógrafo consumidor o el fotógrafo, no sé cómo llamarle, ¿no? El señor a una cámara pegado, la fotografía omnipresente, la fotografía de todo, a toda hora y para todo. O sea, y eso es lo que realmente para mí es la principal diferencia de la fotografía hasta ahora con la fotografía a partir de ahora, ¿no? O sea, el hecho de que, yo digo, que flique a ella, 3.000 millones de fotos colgadas, pero está mal, ¿no? Eso es lo que ya es totalmente, pero que nos llevaría, te digo, otro debate, otra historia, otra cosa totalmente diferente. Creo que había alguien por ahí que quería decir algo.
Bueno, en realidad ya lo has dicho tú, que el tema de buscar gusanitos no es de los fotógrafos. O sea, no, yo, de hecho, no vivo de la fotografía, por eso estoy aquí, a ver si alguna vez me pongo. Y bueno, vamos, yo sigo autónomo. Ahora mismo, en esta época de mi vida, no, pero tenía 16 años, monté mi historia, empecé a trabajar, me sacaba mis gusanitos y lo hice así hasta los 25 en Argentina. Me vine para aquí y bueno, no sé, cosas de la vida, y acabé en una empresa grande donde sigo desde que llegué, ¿no? Y bueno, pero es que en la empresa esta no paramos de buscar gusanitos, porque que si no estamos muertos, porque, y además no se echan. No solamente que el cliente se muere, no, es que por lo que sea nos mandan a la calle, y no porque lo hayamos hecho mal ni nada, pero eso, o sea, es, Lo que pasa es que igual yo veo que hay como falsas esperanzas o incluso falta de conocimiento del cambio social dentro de la misma, tal vez dentro de la fotografía o tal vez dentro de más sitios. Cuando decías que nadie había dicho que esto iba a pasar, sí, un señor escribió un libro que se llama La Tercera Ola en 1980 y decía que había aparatitos pequeñitos que iban a tener la capacidad de hacer cualquier cosa y que lo íbamos a llevar pegado a nuestro cuerpo. Y no existía ni siquiera la capacidad tecnológica de fabricarlo, pero ya se sabía. Se sabía perfectamente que esto iba a pasar. Lo que pasa es que igual los fotógrafos no leyeron el libro. O no se lo creyeron.
No. A ver, el problema está en que hablas de Alvin Toffler. El problema está en que en 1980 se escribieron muchos libros y muchas cosas. O sea, el problema está en 25 años antes decir, pues este va a ser el que va a acertar. Claro, imagínate. También es que la gente diciendo que el mundo se acabará en 2012.
Pero en las escuelas...
Tienes razón.
En la escuela de los MBA, Alvin Toffler no era una casualidad. Y no era una casualidad en el 85 ya no lo era. Y en el 90 tampoco lo era. Entonces, que el advenimiento de lo digital iba a transformar completamente la manera en la que el mundo se iba a mover, no solamente con la fotografía, porque la fotografía es nada más una de las cosas. El cambio es inminente. Yo creo que realmente si se pretende vivir siendo fotógrafo, la clave está en lo que tú dices, es que tu producto sea diferente al que las cámaras que un aficionado puede hacer. Lo que pasa es que, como además los ingenieros de Nikon y de Canon cada vez le meten más inteligencia a la cámara, pues cada vez sabe hacer más cosas. Ahora ya no hace falta, dentro de poco no hará falta ni que sepa cuál es el programa del HDR. Si ya lo lleva la cámara.
Ya lo llevará, sí. Sí.
El mismo, falta. O sea, ya tiene un HDR simple. Las dos
marcas. Si antes era difícil predecir el futuro, antes. Imagínate ahora. Cuando yo era joven, las mamás que querían que su hijo tuviese una profesión de futuro, le enseñaban, le hacían que aprendiera Basic y Cobol y Fortran y los programas estos tal, pues luego no sirve para nada, porque pensaban, es que el ordenador va a ser el futuro, sí, pero eso no va a servir para nada. Pero ¿cómo le va a servir esa mamá que con toda su buena intención le hacía estudiar eso?
Bueno, yo por ejemplo, yo soy informático. Cuando tenía 25 años, programaba en 19 lenguajes.
¿Programabas qué? ¿Cómo?
En 19 lenguajes. A mí cuando me decían informática es el futuro, yo empecé a programar a los 11. Yo les decía, no, es que la informática es el presente, no es el futuro. O sea, había un señor que se llamaba Bill Gates que dijo, mi objetivo en la vida es que todo el mundo tenga un ordenador en su casa y se pueda conectar a la red. Lo dijo en el 80. Pues lo consiguió.
Pero para acabar con el tema, digamos que no hace falta ves películas de ciencia ficción de hace 20 años. No hace falta ir mucho más lejos. Y en ninguna aparece la gente llevando ni móviles ni conectándose a internet. O sea, y dices, hace, digo 20 años, he dicho algo de pronto, igual son 30, no lo sé. Pero salen cohetes espaciales por las ciudades, salen cosas muy raras. Pero nadie lleva un móvil encima, nadie se conecta a internet, y mucho menos la gente haciendo fotos por la calle. Y dices, el cambio más grande que ha habido en estos últimos años, ¿cuál es? Pues estos que te he dicho, simplemente. Ya te digo, y en las películas hay gente con sable láser y tal, pero eso no sale. O sea, es imposible predecir eso. Y ahora nosotros vamos a ser tan listos de decir, a ver, va, voy a meterme en un negocio que sí que tenga futuro. No sé, hace banquero. O monto una charcutería. Pero es muy, muy, muy difícil decir, es que ya hubo uno que lo dijo. Digo, sí. ¿Entiendes? Bueno, la charcutería funciona siempre. ¿Entiendes? O sea, son cosas que funcionan siempre.
Bueno, yo si ánimo de hacerme pesado me gustaría invitar a un par de reflexiones, porque veo muchísimos paralelismos entre todo lo que estamos comentando y, por ejemplo, hablando de la informática, de cómo ha evolucionado la industria del software en 20, 25 años. Es decir, antiguamente, en un plazo de 20 años, un programador se podría construir su programa que luego vendía a una empresa y esta empresa lo distribuía. Algo así como lo que están haciendo ahora los fotógrafos. Hacen sus fotos, lo mandan a una empresa y esta empresa las intenta distribuir o intentan ellos encontrar sus canales. ¿Cómo ha evolucionado toda esa línea de negocio? Pues pues el programador ya no es el elemento principal, sino que se forman equipos de programadores que trabajan conjuntamente con equipos de venta, con equipos de dirección, y al final se pierde el concepto megalómano de el programador que pasa a ser dos equipos de trabajo que. Me da la sensación que en la fotografía muchas veces estamos tendiendo a personificar mucho los trabajos del fotógrafo, donde se espera que el fotógrafo haga buenas fotos, sea un campeón vendiendo, prepare su pipeline de ventas, tenga ventas aseguradas en el futuro, además tenga tiempo para estar con su familia y mantenerse al día tecnológicamente.
Y hacer deporte.
Y hacer deporte. Creo que tal vez tendríamos que evolucionar un poco en la visión de lo que es el fotógrafo. Porque creo que vemos el fotógrafo cuando en realidad estamos pensando con la 3 fotografía.
Es posible que eso que hubieras dicho hace... Yo hubiera estado de acuerdo contigo hace 10 años. Pero ahora pienso lo contrario. O sea, que si el principal defecto del fotógrafo, hasta ahora, al menos en España, ha sido que es una especie de guerrillero, francotirador por ahí metido que va haciendo, a lo mejor va a resultar que esa es su mejor arma a partir de ahora. Porque... tengo compañeros que montaron la empresa, porque tú has dicho, pensaron igual que tú, y montaron su pequeña empresa, su pequeña productora, tal. Les están pasando canutas igual que todos, pero con la diferencia de que tienen más estructura que mantener. Ya lo sé. O sea, es muy difícil decir este sistema mejor que el otro. Pero el sistema del fotógrafo guerrillero tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas. Al menos aquí en España, y digo, en otras partes a lo mejor estarán mejor sindicados, ya habéis venido a partir de las penas, como he dicho a ti, no hay esta gente, todas esas cosas. Pero al menos aquí funciona de una manera que seguramente, al menos como lo veo yo, va a ser, pienso yo, mejor así. Digo, porque yo ahora, no nos vamos a engañar, este año ha sido bastante malo, bastante malo. Nos hemos dedicado a estudiar mucho, a ver muchas cosas y tal, pero con la tranquilidad de decir, mira, yo estoy en mi casa, el estudio lo tenemos nosotros, no estoy pagando un alquiler por el estudio, no tengo gente a mi cargo, tengo a gente que me ayuda y tal, pero que es cuando necesitas esa gente, y si pasa un mes sin sonar el teléfono, mala suerte. ¿Entiendes? Pero cuando tienes esa estructura que dices tú, no te puedes permitir que pase un mes sin sonar el teléfono. Y a lo mejor, gracias a esa estructura, no se pasa un mes sin sonar el teléfono. Pero eso es lo difícil de saber. O sea, yo pienso que el teléfono suena por una especie de azar mágico. ¿No sabes? O sea, el teléfono suena porque alguien en alguna parte ha movido un resorte, una mariposa se ha movido en Tombuctú o alguna cosa de esa. Y el teléfono suena y te cae en el cable. Dices, bien. Pero no, jamás se me ha ocurrido pensar que es una cosa que yo puedo provocar. Porque es imposible. O sea, digo, cada vez que lo he intentado he fracasado estrepitosamente. Que no, a lo mejor es por el marketing que decíamos, no lo sé. Pero cada vez que te viene un cliente resulta que le viene porque le ha hablado fulano, que viene engano, dijo que no sé qué. Que dicen que el mejor marketing es el trabajo bien hecho y tal, seguramente sí, ayuda. Pero yo te digo, yo soy desencantado del marketing, yo te digo, porque es que no, y lo he intentado todo, yo te digo, porque cada vez que tienes una crisis de estas ostras y poco tal, voy a intentar meterme en este mercado, voy a intentar convencer a fulano, voy a intentar. No, a mí no me ha funcionado bien, no sé.
Bueno, soy yo. Yo de lo que has dicho ha habido una cosa que me ha impresionado. Bueno, no me ha impresionado porque pienso lo mismo, pero me parece interesante que alguien lo diga en público, ¿no? Y es que muchas veces casi que nos da pereza ir a hacer determinados trabajos o determinadas fotografías, ¿no? Yo empecé en el 93, igual que tú, y me acuerdo que cuando empecé vendía unas fotos que ahora las veo y me parecían horribles. Ahora me parecen horribles, ¿no? Pero lo que tenía es ilusión, ¿no? Creo que lo que funciona es cuando tú te vendes, no estás vendiendo tu trabajo. Cuando te vendes tú y sabes conservar esta ilusión, ¿no? Sabes transmitirla a la persona a la que estás llevando. Y esto da igual que hagas lo que hagas y cómo lo hagas, siempre dentro de los límites, ¿no? Y que probablemente una cosa que nos ha pasado es que hemos perdido un poco esta ilusión, ¿no? Porque hemos hecho lo mismo tantas veces y tal, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que tú decías, buscar cosas nuevas, esto nos despierta de nuevo la ilusión y esto es lo que nos hace que nos activemos de otra forma y nos vendamos de otra forma, ¿no?
Este es un tema importante. O sea, yo te digo, cuando un fotógrafo te paga por ir a Brasil a hacer unas fotos, pongamos por caso, no está pagando las fotos, está pagando la seguridad y la confianza que tú le estás dando. O sea, él lo que paga es seguridad. Porque, yo te digo, yo he hecho fotografías, muchas veces, la pregunta que me han hecho mil veces,
a Cuenca hacer una foto. Y lo primero dicen, ¿y en Cuenca no hay fotógrafos? Siempre. O sea, quien no se lo haya hecho mil veces, que lo digan. Es que no, es decir, los debe haber, pero el cliente no los conoce, no sabe quiénes son, no se fía de ellos, no está para ir buscando. O sea, paga a alguien porque vaya allí porque se fía de ese alguien. Simplemente porque confía en él y sabe que le va a hacer un buen trabajo. A lo mejor le va a hacer unas fotografías que no requieren tanta sofisticación. Le dice, bueno, es que yo conozco a este, me fío de él. Y entonces lo que está pagando el cliente es esa confianza. Y cuando tú vas a ver un cliente que no te conoce de nada, a mí me ha pasado a veces, yo empecé a trabajar hace muchos años, muchísimos años, para Escudo de Oro. Imagínate, aquella fábrica, marca de postales Escudo de Oro. Yo hice millones de postales Escudo de Oro porque fui a verles y les enseñé unas fotos que había hecho y tal. Y bueno, hasta el punto de que al cabo de una semana me llamaron por teléfono y me enviaron a Londres un mes a hacer todo el repertorio de postales de Escudo de Oro en Londres. Y no me conocían de nada. Y entonces cuando hablé con, cuando cogí confianza con el cliente, hablábamos tal, donde me comentó, y dije, ¿cómo es que tal? Y dije, porque te vi tan seguro de lo que vendías, o sea, porque, que dije, ah, pues este tío, o sea, estás transmitiendo seguridad, de decir, no, te voy a encargar esto, que es un mes haciendo fotos ahí, ningún problema. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo planteo así, lo haré así, lo haré así, de allá, montaré esto, tal cual. Ah, vale, perfecto. Y digo, la ilusión es una cosa, pero la seguridad es otra. O sea, el cliente a mí, no, lo que le hubiera convencido es que dijera, qué bien, qué ilusión, voy a poner todo mi empeño, voy a dejar los cuernos ahí para hacerlo bien. Dices, te felicito, pero cálmate. O sea, no es eso lo que quiere. La ilusión está de más. O sea, se sobreentiende que te hace ilusión porque vas a facturar y tal. Pero lo que él quiere es seguridad. Es decir, no voy a enviar a este tío allí, voy a gastar un dinero, no sé, para que me vuelva con cuatro mierdas de fotos que luego resultará que no sé qué. O sea, en cambio, esa seguridad que la puedes transmitir, o realmente sintiéndola, porque llegas allí con el aplomo tuyo natural, la gente ya se queda pasmada y dice, este tío realmente tal, o siendo un farsante de tomo y lomo. Entonces, tú, o una de dos, da igual. El resultado es el mismo. Si eres capaz de transmitir esa seguridad, esa persona va a decir, pues este tío es lo que me interesa, que me haga el trabajo él, porque veo que realmente no se va a acojonar, no va a ponerse nervioso, no va a hacer aquí una cagada rarísima y tal, y realmente lo tiene claro que lo va a hacer bien. Te digo, yo la ilusión, cuando ya se te pasa, digamos, por la edad o por lo que sea, lo que te queda es el oficio. Lo que te queda es el oficio. Y el oficio lo que te da es eso, seguridad, tablas, experiencia. Es lo que tenemos los viejos.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que estás hablando. Pienso que, si me permitís, creo que tendríamos que ser un poco críticos también con nosotros mismos, como, porque pienso que, como antes has dicho, el tema de los pandas, me parece, bueno, los que conocen un poco, yo soy fotógrafo de fauna naturaleza, los osos van mucho por su cuenta siempre, ¿no? Yo pienso que los fotógrafos también les pasa un poco lo mismo. Y también hablamos de las crisis, ¿no? Pero si fuésemos un poco más sociables, pienso que el tema gremial es muy importante. O sea, las crisis que nos van a afectar mucho más si no hay un gremio fuerte, ¿no? Y esto podemos buscar paralelismos con otros gremios que son profesionales también, ¿no? Entonces pienso que tendríamos que mirar un poco hacia adentro, pensar que si ese pilar tan importante que es el gremio pues se ha podido cuidar o no se ha cuidado suficiente, y que bueno, pues que eso puede ser también una de las razones que ahora mismo seamos tan vulnerables, ¿no?
Totalmente de acuerdo. O sea, el tema gremial siempre ha sido una asignatura pendiente, porque que yo sepa, no estamos lo suficientemente asociados o unidos tal como para decir, vamos a fijar, por ejemplo, tarifas mínimas, ese tipo de cosas. Aquí jamás se ha podido hacer. Yo tenía unos folletos que me enviaba la sección de fotógrafos, decía, hay que facturar las fotos a tanto, las sesiones a cuánto, lo tal cual, no sé qué, y digo, esto es inviable. O sea, y bueno, luego había el tema de los derechos. Ese cliente, cada vez que publique una foto, no tendrá que volverla a pagar, no sé qué. A ver, eso funciona en Estados Unidos. Yo trabajo mucho para Getty y cada vez que publican de nuevo una foto me envían un mail, oye, que hemos publicado aquella foto, aquí tienes el... Fantástico, general. Pero aquí un cliente que tiene un catálogo de tornillos y tú le dices, el precio este es solo por hacer el catálogo, si lo quieres en la web te cobraré más, si lo quieres tal, te me llegará a la mierda directamente. Y que no sé si está mal hecho o bien hecho, pero es que tú no puedes poner a hacer eso si nadie más lo hace, es que es imposible. efectivamente te van a extinguir, porque nadie va a decir, este tío, pues no. Entonces, llegar a tener una especie de unión con eso, bueno, lo ideal sería otra especie de SGAE, imagínate. Entonces, que carezca alguien con una cámara digital, nos cayera un día a nosotros, un Canon, porque, a ver, por lo mismo que la música, o sea, ese señor va a hacer fotos con su cámara, ¿eh? ¿Ah, sí? Vamos a sacar algo en claro esta vez. No, no, y hacer anuncios en la tele diciendo que son unos piratas de digital. O sea, pues eso, alguien compra una cámara que me va a quitar mi trabajo. ¿Entiendes? O sea, es un tipo de cosas, pero bueno, que no hay esa unión de la que se habla bien. No, ahora entrar en las causas del por qué no, imagínate, ¿no? O sea, es que es imposible, es imposible. Yo creo que tiene ya está.
No. Pepe parece que debería estar hablando. Entonces, gracias, bienvenido. Más que nada, yo propongo 20 minutos para pipis, tomar alguna cosa y esto. Y luego, por favor, si los fumadores me dicen que tenían que fumar en la calle, no dentro del recinto, es un recinto, vamos, que puede mejor no fumar. Vamos, ya está. O sea, que empezamos, si os parece bien, a las 12:10.
Perdoneu. Perdón, hay un pequeño desayuno muy fugaz. Aquí en esta puerta, sorpresa, aquí está el gobernador.